En Barcelona acaba de dar a luz una iniciativa conjunta de colectivos catalanes como La Ciutat Invisible, El Semanari La Directa, Claraboya, La Tele y la Comisión de Comunicación de la Acampada de Barcelona del 15M. Se trata de un libro titulado RT15M. Este proyecto recoge las experiencias vividas en las primeras semanas del movimiento 15M en Barcelona y en otras ciudades a través de 573 imágenes y 913 tweets que circularon aquellas semanas por la red. Desde el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio nos ofrecen una amplia entrevista con uno de los participantes en el proyecto, Alfonso López Rojo, del semanario La Directa. Con él se habla del libro y se repasa lo acontecido en Barcelona en las fechas más significativas, con protagonismo de la rebeldía en las calles de la ciudadanía bajo el paraguas del movimiento 15M.
Queremos empezar un poco por el libro, que ha sido un poco lo que te ha traído estos días a Madrid, y sobre todo, bueno, pues intercambiar esa mirada, ¿no?, de cómo habéis currado para poder seleccionar. A mí ha sido lo que más me ha flipado, 900 y pico tweets, 500 fotos, meterlo todo en un libro y ala, para la saca. Esto es un curro de chinos.
Bueno, ha sido todo un proceso. Todo un proceso que fue creciendo poco a poco hasta conseguir el resultado, ¿no? Entonces, en principio se planteaba como un libro simplemente de fotografías, clásico, fotografías y textos, y enseguida se desestimó y se quiso hacer algo como más experimental, digamos, ¿no? Y entonces, una cosa es tener la idea y otra es el concepto, ¿no? Idea y concepto a veces se confunden, no es lo mismo. El concepto es verdaderamente el desarrollo de una idea, ¿no? Entonces, sobrevino enseguida la idea. Elba, que es una persona del colectivo, tuvo enseguida la idea de decir, pondremos tweets, en vez de textos, tweets, los tweets que está produciendo la propia gente, porque son los que están en directo diciendo lo que está pasando a través de la red, ¿no? Entonces, la combinación de twitters y fotos ha sido realmente lo que hemos elaborado, y sí que ha sido un proceso pues bastante complejo. Se ha seleccionado a partir de unas 5.000 fotografías, estas 500, y los 1.000 tweets pues a partir de miles y miles de tweets, y hemos descubierto problemas de localizarlos, y que no han sido tan sencillos, y que es muy interesante también hablar de ello, de cómo la red a veces parece que está todo en ella, pero luego no está.
Bueno, hay varios momentos que quedan bastante muy, muy bien retratados en el libro, vamos a decir la verdad. Realmente el libro a mí me ha gustado mucho. Yo tengo todavía la oportunidad de tenerlo a medias, eso que significa que todavía me queda la mitad de disfrutar, y voy a disfrutar tanto como he disfrutado hasta ahora, y luego lo veré otra vez todo junto.
Tú eres uno de los mecenas del libro.
Yo sí. La verdad es que hay que decirlo, no me siento único, porque han sido casi 500 personas las que comparten este oro conmigo.
Te parecerá bonito, o sea, toda la vida yo te veía cara de mecenas. Sí, sí. O sea, estoy hablando contigo porque digo, este chico tiene cara de mecenas. Y al final te vas a financiar una gente que no conoces, sí, Dios sí. Mío.
Es de los Medici de Móstoles.
Los Medici, ¿eh? Bueno, ya no sé lo que iba a decir.
Bueno, pues si quieres lo digo yo, que esta ha sido la otra parte interesante y también trabajosa del proyecto, que era cómo conseguir la financiación a través de mecenas y de los métodos actuales que hay para esto. Lo que primero me gustaría es enumerar, antes de hablar de esto, precisamente los colectivos, sí, ¿no? Uh-huh. Creo que tienen derecho a mención. Son 5 colectivos, de los cuales 3, digamos, son el grupo editor en el sentido del núcleo duro, digamos. Serían La Ciutat Invisible, que es una cooperativa que edita libros, que fueron los que editaron aquella de Que pague Pujol, que ahora con la subida del metro yo creo que va a volver a tener auge, ¿no? Que pague Pujol el metro, ¿no? Entonces, La Ciutat Invisible, que es la cooperativa editorial y de proyectos también vinculados con los movimientos sociales. Luego está el Semanario Directa, que es el colectivo al que yo pertenezco. Es un semanario primo hermano, digamos, de Diagonal. Diagonal me parece que llevará 6 años, nosotros llevamos 5. Y bueno, la diferencia o la gran diferencia que hay entre Diagonal es que Diagonal es quincenal y La Directa es semanal. El otro colectivo del núcleo duro, digamos, sería la cooperativa Claraboya Audiovisual, que trabaja en el tema del vídeo, y entonces son los que hicieron los vídeos un poco promocionales. Y los dos otros colectivos, que también de los 5 que formamos parte, uno es la Tele, que también se llaman Ocupem las Omnes, que es en catalán que quiere decir Ocupemos las Ondas. Es una televisión alternativa y han hecho una parte de un DVD que es un poco el complemento perfecto al libro, ¿no? prácticamente el libro y el DVD casi son inseparables, ¿no? Y en el plano audiovisual, el quinto colectivo es un colectivo aún más vinculado al 15M, en el sentido que es propiamente la comisión audiovisual de la acampada de Barcelona del 15M. Es decir, son personas que se conocieron en el 15M, formaron esta comisión audiovisual y hoy en día siguen un poco registrando todo el proceso y la evolución del 15M. Estos serían los cinco colectivos y luego habría que hablar de cómo lo financiamos. Lo financiamos a través de Berkami.com, que es una empresa de microfinanciaciones de proyectos, de las, va siendo, si no pionera, ahora va a hacer un año, sí que es de las más activas.
Vamos a hablar un poco también de esa acampada de Barcelona, al mismo tiempo que vamos leyendo el libro, por decir de alguna manera, ¿no? El RT15M. Sería empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Cómo empezó aquella acampada de Plaza Cataluña? ¿Fue el mismo día 15? O fue después, os inspirasteis un poco en lo que estaba ocurriendo en Sol, o fue algo espontáneo que surgió allí?
Hubo inspiración en Sol, claramente. Sí. La acampada en Barcelona comenzó al día siguiente, comenzó el día 16, y de hecho pues corrió algún Twitter así espontáneo que ya lo iba como prefigurando, ¿no? Os voy a leer un Twitter que dice: en Madrid han decidido acampar hasta el 22M, en Barcelona nos unimos. Y entonces, pues este tuit corrió muchísimo por allí, ¿no? No voy a decir tampoco que fuera una cosa a través del Twitter, sino que ya había gente que se acercaba a la plaza y se creó espontáneamente como se crearon otras ciudades del Estado internacional. A partir de ahí fue creciendo, al día siguiente más, tal, y a la de 3 o 4 días, pues eran 3, 4, 5 mil, y luego ya pues las grandes cantidades. El día 27, bueno, fue una cosa casi anunciada, ¿no? O sea, ahí pasaba que la acampada iba creciendo, y algún día decías, pues bueno, aquí iba a pasar algo, ¿no? O sea, porque ya veías que no estaba gustando, digamos, a las autoridades, ¿no? Y ocurría que el 28 de mayo hacía, yo no entiendo nada de fútbol ni me interesa, pero había el tema del Barça-Manchester, que es la final de la Champions, y entonces, pues, se utilizó eso como pretexto. Y otro pretexto más grande, y es un pretexto como una casa, es que había que limpiar la plaza, había que regarla, y entonces pues que realmente había que, por lo menos momentáneamente, sacar a la gente de allí y a sus trastos, a sus cosas, a sus tiendas, y regar la plaza para limpiarla. Todo esto fue un pretexto muy sucio y que trajo un día verdaderamente trágico, pero que acabó siendo en una victoria real del movimiento, porque no desalojaron nada. Es decir, lo que ocurrió allí es que se presentó la policía con muchos efectivos también de Barcelona Neta, que le llaman allí. Neta es limpieza, ¿no? Uh-huh. Hay un chiste que dice Barcelona Neta y Pulideta. Entonces, digamos que los efectivos de limpieza de Barcelona, de la Barcelona Neta y Pulideta, pues llegaron allí escoltados con la policía y organizados por Felip Puig, el consejero de Interior, que desde el día ya cayó en desgracia total el hombre, y entonces pues comenzaron realmente a desmantelar la acampada, desmantelarla completamente, o sea, los ordenadores, todo, a tirarlo en los camiones de basura, se lo llevaron a la montaña de Montjuïc y hicieron ahí una montaña en un descampado con todo lo que tenía la gente. Entonces, lo que hubo es una resistencia ejemplar por parte de las personas acampadas, y no solo de esas acampadas, sino que efectivamente el efecto llamada funcionó inmediatamente, y ya no solo es que los medios de comunicación lo emitieran en directo como un espectáculo o como no, había también medios que lo hacían con sinceridad, porque se veía, porque era un acontecimiento que nadie se lo esperaba, que iba a tomar esas dimensiones y ese carácter absurdo de que es una limpieza que acaba en una paliza a los acampados, ¿no? Y entonces pues fue llegando cada vez más gente, esto era por la mañana, 10, 11 de la mañana, 12, fue llegando más gente, la gente se resistía, la policía se veía efectivamente desbordada, y hubo un momento que salieron pues por patas. Esto en el libro, es una de las partes del libro que en las fotografías, y ahí el diseñador creo que ha conseguido una gran articulación de imágenes, porque creo que en el libro y ya en el vídeo no te digo nada porque está perfectamente recogido, se ve como la policía en un momento dado ya retrocede, sale por patas saltando la valla de la Plaza Cataluña, y la gente se empieza a abrazar abrazar porque siente que ha vencido. Es decir, siente que la policía se larga porque realmente aquello era indesalojable. Y entonces, justo en ese momento, dice, empezamos a construir. Y para la tarde ya estaba otra vez la plaza casi como estaba la mañana. Estaba otra vez llena de toldos, de carteles, de rótulos, etcétera, ¿no? Y bueno, es de valorar tanto ahí como en el Parlamento, que luego hablaremos, la resistencia de las personas, ¿no? Yo creo que la policía, o el Felipe Puig en este caso, que era el que mandaba todo esto, tenían la idea de que, bueno, que con cuatro pelotas de goma y un poco de intimidación, la gente saldría corriendo. Y lo que le pasaba a Felipe Puig y a muchos políticos es que no se habían tomado en serio una de las consignas más importantes para mí del 15M, que es esa que dice, sin trabajo, sin futuro, sin casa y sin miedo. Y sin miedo, o sea, la gente no tenía miedo y le gritaba a la policía, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y la policía pegaba y seguía, no tenemos miedo, no se iba nadie. Y la policía les tiró un metro para atrás, ellos recuperaban ese metro, recibiendo golpes y realmente resistiendo nada más de forma pacífica. Y eso de forma pacífica, eso es real, eso es completamente real. Real, porque se da el caso que en Barcelona existen grupos que eso no lo aceptarían, que no se dejarían pegar. Y esos grupos se han contenido y han respetado el que no hubiera violencia.
Increíble, es tanto las imágenes que pudimos ver, que mí fueron
la gente
brutales.
Sobrecogedoras.
Sí, pero sobre todo no tanto por la brutalidad policial, que en cierto momento tampoco resulta muy sorprendente, sino por la entereza de la respuesta de la gente que allí estaba. A mí me dejó pensando si yo sería capaz de dar una respuesta similar, si tocara
algo. Fue todo un ejemplo.
Y luego, otra cuestión, hablando con periodistas de Barcelona, me comentaban la existencia de grupos más o menos de una acción más directa o más agresiva que no han aparecido. O sea, que se han, por así decir, diluido en la gente y no han tomado ese protagonismo de una acción más violenta.
Estas personas estaban allí. Ahí ha estado desde la persona que se incorporaba por edad o por la que sea a este tipo de luchas, y es su primera experiencia y sus primeros porrazos, hasta el que ya lleva, está curtido de todo esto.
¿Cómo vivisteis el famoso bloqueo en el Parlamento?
Bueno, el hecho de ir al Parlamento e intentar bloquearlo proviene de que ese día, que era el 15 de junio, el gobierno, digamos, de Artur Mas, el presidente de la Generalitat, y en el Parlament català, digamos, aprobaba el proyecto de recortes, un proyecto draconiano de recortes, sobre todo en salud. O sea, estaba habiendo unos grandes problemas en los hospitales, de quitar servicios de urgencias, de camas, estaba habiendo ocupaciones en hospitales, etcétera. Había una gran tensión. Entonces, tengamos en cuenta que los recortes en Cataluña se han adelantado en muchos sentidos. Sorprende que mucha gente haya votado a Mas, sabiendo que ya había hecho estos recortes y que se esperaban más. Pero bueno, de mayores misterios estamos rodeados.
Si te contamos aquí lo que pasa en Madrid, que ya lo sabes.
De mayores misterios estamos rodeados. ¿Cómo se puede votar a una persona que te sabes que te va a negar hasta una cama en un hospital, ¿no? Entonces, pues vale. Pero luego el contrarresto, en algunas manifestaciones se grita Artur Mas, un chorizo más. Es decir, que también tiene su respuesta, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta resistencia a los recortes, o por lo menos una acción simbólica fuerte el propio día que se aprobaban en el Parlamento los recortes, por todos los políticos que habían ya, de izquierdas, de derechas, de centro, que ya habían acordado previamente el que ese día se aprobaban, pues entonces fue uno de los hitos del 15M en Cataluña y de otras fechas históricas, pero serias, ¿no? Entonces, ya la noche del 14, o sea, la noche de la víspera, ya a media tarde, ya las personas indignadas fueron allí, ya con la intención de quedarse a dormir. Se quedaron, hubo parlamentos allí, hubo asamblea delante del Parlamento. Hay que decir, para las personas que quizás no conozcan Barcelona o no se sitúen bien, el Parlamento está dentro del Parque de la Ciudadela y está muy cerca del zoológico. Es decir, a veces pues las cosas, pues mira, no se sabe, pero también coinciden, ¿no? En el espacio y en el tiempo, ¿no? Y entonces, pues, este parque está vallado, y este parque es un parque estos que se cierran por la noche y que tiene como 6 o 8 entradas, yo no lo recuerdo ahora mismo, ¿no? Y entonces, pues, el parque ya estaba, naturalmente, ya estaba lleno de maderos por dentro de las vallas, y entonces pues estaba ya rodeado ya y protegido. Entonces el movimiento indignado, digamos, las personas del 15M, que fueron unos cuantos miles, ya hicieron asambleas delante la noche anterior y ya se quedaron a dormir. Sin tiendas, sino que ya iban ligeros de equipaje porque sabían
era verano
que
también.
Era verano y había tiendas de campaña allí, efectivamente allí zona verde y tal, pero la gente iba con su saco o incluso con nada, a dormir allí, pero a dar la batalla al día siguiente. El día siguiente iba a ser movido y no podías ir con una mochila y una tienda de campaña. Es decir, todo el mundo sabía que iba a ser un día importante, ¿no? Y entonces, ya por la noche, de obras de alrededor, se fueron trayendo vallas de hierro y objetos que pudieran ayudar a hacer, no barricadas, sino que cada de esas seis o siete puertas del Parque de la Ciudadela que rodean al Parlamento se pudieran cerrar y de tal manera que se negara un poco la entrada a los políticos, a los parlamentarios que iban a entrar al día siguiente, ¿no? Y entonces, pues mientras unos dormían allí, otras personas estaban preparando ese cierre bien hecho, sí, con unas vallas, con sus alambres, bien, bien cerrado. O sea, en principio costaba un rato el poderlas quitar, ¿no? Y entonces, pues, sobre las 6 de la madrugada ya aparecieron, pues, un montón de maderos, pues la brigada móvil que le llaman allí, que me parece que viene de Sabadell, y era una caravana inmensa de lecheras, de eso, y ya se situaron allí en la puerta por la de donde tenían intención entrar los parlamentarios, y entonces pues bueno, ya empezaron las primeras refriegas, las primeras pelotas de goma, y entonces en cada puerta había gente, unos cientos de personas protegiendo la entrada, y entonces había que vienen por aquí, y entonces hacen falta 200 personas que vayan a tal puerta, e inmediatamente iban 200 personas. Que vienen por el zoo, hacen falta 300, a través del teléfono móvil, del boca a boca y del grito, porque tampoco es tan grande aquello, ¿no? Uh-huh. Entonces, y 200, 300, les que hicieran falta, ¿no? Entonces, en cada puerta un montón de gente, más las vallas, etcétera, y aquello iba tomando su cariz ya, ¿no? Entonces, empezaron ya a aparecer la hora de los parlamentarios, a partir de las 8 de la mañana que ya venían a entrar. Es decir, aquello fue un circo, en el sentido que muchos parlamentarios, luego en el juicio que ha habido, dos parlamentarios se lo han dicho claramente al Felip Puig, que otra vez diseñó la protección esa, que creó una ratonera, y lo que creó en el fondo es un espectáculo. Porque tengamos en cuenta que si tú quieres meter 100 parlamentarios en un parlamento de estos, tú los metes en un autobús,
y ya está, sí,
o en dos autobuses, lo blindas con maderos, y a golpe de lo que sea, de quien se ponga delante, tú en media hora has resuelto el que entre en el parlamento. Pues no, señor.
Recuerdo que eso me lo preguntaron en la escuela. Si tú quieres meter 100 parlamentarios en un...
Es lo mismo de cómo meterías 4 elefantes en un 600, sí, dos adelante y dos atrás. Pues esto es lo mismo, ¿no?
50 y 50.
Pues no. Lo que hizo el Felip Puig es que unos parlamentarios entraban andando, con lo cual efectivamente la gente les abucheaba, que es a lo que había ido, y ya lo sabía que iba a ir a eso. Otros entraban en coches, o intentaban entrar en coches. Otros entraban metidos dentro de las furgonetas de la policía. Entonces iban con su maletín y sus portafolios, iban ahí todos apiñados en esto.
De eso no tenemos fotos, ¿no?
Sí.
O sea, los parlamentarios con el maletín dentro de las...
Quizás en el vídeo, pero en televisión se vio claramente.
Sí,
en televisión. Y luego otros que fueron dos, que fue el Artur Mas y el propio Felip Puig, entraron al Parlamento, al Parque de la Ciudadela, en helicóptero.
En helicóptero,
con lo cual ya era un espectáculo total y absoluto. Lo que se quería es crear un espectáculo, aumentar más de lo que pasó y realmente intentar ya definitivamente criminalizar el movimiento del 15M. Fue el intento de criminalizar. Entonces hubo refriegas, hubo de todo, y entonces hubo también, y se localizó a un grupo de unos 12 secretas disfrazados de 15M, bueno, su pañuelo palestino, sus bambas, sus tejanos, es decir, tal como se disfrazan siempre, que por más que se disfrace siempre lo notas, porque lo notas a un secreta, no le notas en si va disfrazado en la ropa que lleva, o en que es falsa, o que está muy nueva y tal. A un secreta se le nota en la mirada.
Que vive enamorada. Se le nota
porque te está observando, y se le nota en la mirada porque mientras la mirada de las demás personas está en lo que está y está en la movida, ellos, su mirada es ausente. Su mirada no es sincera con lo que está ocurriendo. Entonces dice, este tío está aquí de más. No es que está de más, es un secreto. Y en cuanto se les descubrió, la gente los acorraló casi como en un bajo.
Sí, sí, hay un vídeo. Sí, sí.
Bueno, en el vídeo nosotros también, en el DVD que tenemos con el libro, también sale claramente, porque hubo un momento en que ya los maderos, de vestidos de traje, los maderos reales, tuvieron que ir a rescatarlos. Sí. O sea, tuvieron que ir un montón de maderos a sacarlos de allí. Y mientras la gente les gritaba, ¡secreta, idiota, te crees que no se nota! Era muy divertido.
Esa escena está muy bien representada también en el libro, hay una secuencia de fotos, además se lo ve bastante bien.
Sí.
Y se ve la pose, además, ¿no? Está a decir.
Claro, pero luego sobre todo viene porque había también el dilema de siempre decir, ¿quién provocó? ¿Había secretas allí provocando o no? Pero luego, por otro lado, los hubiera o no, posiblemente sí, tampoco hubo realmente tanta cosa. En cualquier manifestación habitual de Barcelona ha habido muchas más barricadas y muchas más cosas de lo que hubo allí. Lo que sí que hubo es mucho abucheo y hacer el pasillito a los parlamentarios. Y entonces hay un Twitter muy bonito en el libro que dice... Arthur Mas dice, por un recorte más, una valla más en la puerta del Parlamento, que son las vallas que ponía la gente para que no entraran. Por cada cama menos en un hospital, una valla más en la entrada del Parlamento, ¿no? Entonces esto es bastante significativo.
Alfonso López Rojo, del semanario La Directa, uno de los participantes en el proyecto RT15M.